A veces la poesía puede quedar lejos en el mapa y en el tiempo, lejana, vieja, pero escuchate esta, justo que algunos querían que vayamos para atrás. Casacas y sotanas dominan donde quiera. Los sabios de Montera felices nos harán. Cangrejos a compás, marchemos para atrás. Sis, sis, sas, marchemos para atrás. Maldita federata, qué oprobio nos recuerda. Hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar, cangrejos a compás, marchemos para atrás. Cangrejos es de Guillermo Prieto, un mexicano de 1800. Mira, la escribió burlándose de los conservadores en tiempos de la invasión francesa en aquel país, satirizando algunos atrasos. Así que se ve que llevamos bastantes años viendo cómo nos quieren hacer cangrejear en América. Por eso no son voces nuevas las que corean cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso pa' adelante, 200 para atrás.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Porque nos quieren hacer recular, pero somos como un empujón del diablo. Así empieza La tierra detrás de mis ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos,
vení, acompáñame que si entro solo me da cuiquiche. Ya estamos llegando, vení. Habían contado que no muy lejos de este pueblo había un antiguo caserón, o un castillo más bien, aunque por momentos quisiera parecerse a una fortaleza. Y acá estamos, prendimos una antorcha para alumbrar un poco. Sus paredes ya ni se ven porque están tapadas por enredaderas bien carnosas que supieron ir tejiendo sus ramas y sus hojas, ladrillo por ladrillo, hasta cubrirlo y oscurecerlo todo. Hace siglos que no entra ni una lonja de luz, lo que lo hace además más oscuro y frío. Cuentan que si abrís el viejo portal y entrás como entramos, es como vivir en otro tiempo. Y no por estos pisos que crujen y las telas de araña que cruzan de ambiente en ambiente, ni por la escalera derrumbada que hay al final de la sala, ni por los faroles rotos colgados de la pared, ni por el bicherío. Parece otro tiempo, un tiempo pasado, sencillamente por las voces que se escuchan. Sí, cada vez que alguien abre esta antigua puerta, las voces empiezan a bajar desde cada una de las habitaciones y rodean a quienes entran. Lo rodean y le hablan sin parar, todas las voces juntas, y dicen palabras de tiempos pasados, de otras épocas, que por momentos se vuelven, la verdad, inentendibles. ¿Acaso sean frases o pensamientos de los primeros períodos de esta tierra, cuando las sociedades no eran más que gente agrupada porque no era bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y como nosotras y nosotros somos cazadores y cazadoras de voces, nos vinimos hasta acá. Ojo, con cuidado, porque cuentan que esas voces te pueden atrapar, seducir, encantarte con ese pasado y llenarte la vida con aquello viejo, convertirte en un cangrejo. Siempre para atrás, alejándote de este hoy. Vamos a abrir otra de las puertas, a ver qué hay.
Quiero pedirte, quiero rogarte que este mensaje viaje y vuele por todo el país.
Porque fue un negocio el tema de los derechos humanos. ¿Qué duda tiene?
Pero volvamos al servicio militar.
¿Qué duda tiene los derechos humanos?
Acá destruyeron las familias, rompieron los valores, quebraron a las iglesias, rompieron la estructura familiar que es el apoyo de todo.
Creemos que el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer justamente para dar vida.
Un matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia.
Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y Eva y a Bartolito. Defendemos a la familia, no discriminamos.
Nosotros no los discriminamos, porque una cosa es discriminar personas y otra cosa es diferenciar conductas.
La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? ¿No podría producirse una violación? Como tienen inclinaciones homosexuales.
Yo soy una de las tantas voces y puedo decir lo que se me canta, el forro del culo.
Las chicas están buscando tipos grandes, es increíble. Cuando les pegan lo hacen porque están tan nerviosos, porque buscan el momento especial y a ustedes les gusta que les peguen, que les tiren el pelo, todas esas cosas, ¿no es cierto?
Estamos hablando de niños de 11 años que hablan de llegar a los 12 para poder quedar embarazadas y cobrar un plan.
Y también como esto hemos visto embarazar a criaturas de 10, 11 años, que eran criaturas, solamente para cobrar la asignación.
Si usted le tira una pala al medio al piquete, no tenga duda que se disuelve.
¿Usted quiere que vuelva al servicio militar
Pero obligatorio? Pero no tenga ninguna duda.
Pero está retrocediendo no. 30, 40 años atrás en la República
Retrocedimos
Argentina.
Con esto de darle tanto derecho.
La gente es mala.
La juventud está así hoy, ¿sí? Lamentablemente. Sí. Entonces, buscan lo peor para tratar de vivir nuevas emociones. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Me entendés? Y así la cosa.
La droga se consigue en todos lados. ¿Y saben quién la vende? Los mismos chicos.
Y que son menores, bueno, basta con los menores. ¡Basta! Acá tienen que venir leyes más fuertes. Y el que mata...
Vamos a hacerlo juntos, porque cada vida vale.
Hay violencia de género, pero hay violencia también. Hay mujeres que pegan a los hombres. Y nadie dice nada.
¿Qué vas a hacer? Trata de no quedar embarazada, ¿ves? Te visualizo que vas a quedar embarazada. Y lo más lindo, que no vas a saber de quién.
Ahora voy a cantar para los miserables que andan por la vida derrotados. Para esas semillas mal plantadas que ya nacen con cara de abortadas. Para esa gente de alma bien pequeña, revolviendo pequeños problemas, siempre queriendo lo que no pueden tener. Para quien ve la luz y no ilumina sus mini certezas, vive contando dinero y no cambia cuando es luna. Quien no sabe amar vive esperando a alguien que quepa en sus sueños, como unas varices aumentando, como insectos rondando la lámpara. Vamos a pedir piedad, Señor, piedad. Para esa gente careta y cobarde, vamos a pedir piedad, Señor, piedad. Dales grandeza y un poco de coraje. vamos a pedir piedad, Señor, piedad. Dales grandeza y un poco de coraje.
Los ruidos te perforen los dientes como una lima de dentista y la memoria se te llene de rumbe, de olores descompuestos y de palabras rotas. Que al salir a la calle hasta los faroles te corran a patadas. Que cuando quieras decir mi amor digas pescado frito. Que tus manos intenten estrangularte a cada rato y que en vez de tirar el cigarrillo seas tú el que te arrojes en las salivaderas, que tu mujer te engañe hasta con los buzones, que tu familia se divierta en deformarte el esqueleto, para que los espejos, al mirarte, se suiciden de repugnancia y que te enamores tan locamente de una caja de hierro que no puedas dejar ni un solo instante de lamerle la cerradura. Esto dijo Oliverio Girondo en Espantapájaros y hasta pareciera que contestó por nosotros y nosotras algunas frases dichas entre las telas de araña y que ahora se van a seguir asomando. En la otra orilla del sentir y el pensar, bien lejos de la poesía de Girondo, están los cangrejos, los que van para atrás siempre. Bueno, pobres cangrejos, dijo una compañera hacedora de este programa, el animalito lo debe hacer por algo. Pero resulta que hay ejemplares humanos del cangrejo. Y hoy vamos a pegar la vuelta por un rato para seguirle algunas huellas que van dejando en la arena o en el barro. O tal vez sus voces estén diciendo cosas ahora mismo en el viejo castillo al que entramos hace un ratito, en los olores descompuestos, en el rincón frío, en el viejo leño, siendo nomás ceniza que tarde o temprano se volará con el viento, pero mientras tanto están en el aire.
Transgénero.
Sí. ¿Y eso? ¿Cuál sería?
Que, a ver, esto que les pasa. Personas que sienten que su género fisiológico innato, o
Diego,
sea, el pitirín,
Diego,
no se corresponde con el género al cual se identifica.
¿Cómo hay que llamarse?
Si te ofendí en un momento, te
pido disculpas. No, pero en algún momento, si uno
se refiere a vos. Mujer trans. Mujer trans, es instinto.
Cuando vos suponete, vos sos un traba, ¿no? Uh-huh. Te dan un documento de mina. No sos una mina, yo lo lamento mucho.
Lo que pasa
pero
es
sos
que hay
un traba con documento de mina. No sos una mina.
¡Yo!
Pero no sos una mina, discúlpame, es así. Cuando
a
Flor
no
de la Vera documento y Flor sí, de la Vera dice, soy mujer.
Sí. ¡Yo!
Soy madre. Discúlpame, no sos, en todo caso, sos padre.
¡Yo! ¡Yo! ¡Pobre mortal! Equidistante de todo.
Lo DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui. Vieja alumna de esta escuela de los suplicios. Amazona de mi deseo. Perra en celo de mi sueño rojo. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo.
Reivindico mi derecho a ser un monstruo.
Y varón,
y varón,
y mujer, ni XXC ni H2O. Monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad. Oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo.
Y con mi aleteo.
Reivindico mi derecho a ser un monstruo.
A ser un monstruo.
Y que otros sean lo normal. El Vaticano normal. El credo en Dios y la Virgísima normal. Los pastores y los rebaños de lo normal. El honorable congreso de las leyes de lo normal.
El honorable congreso de las leyes de lo normal.
El viejo Larus de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado, el gesto avispa de besar. Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura, y el pene erecto de las guarritas alondras, y 77 lunares, que digo, 777 lunares de mi endiablada señal de crear. Mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas.
Mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas. Mi ser yo.
Mi ser yo.
Mi ser yo.
Entre tanto parecido. Entre tanto domesticado. Entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, nuevos rincones para inventar. Yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está radiosa de luces mayas, épicas, parias menstruales, marlenes, dianas sacayanas, sin Biblia.
Sin Biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada.
Sin geografía, sin nada, solo
mi derecho vital a ser un monstruo.
Mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas.
Mi derecho a explorarme.
Mi derecho a explorarme,
a reinventarme,
a hacer de mí mutar mi noble ejercicio.
Veranearme, otoñarme, invernarme.
Las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma.
Toda el alma. Amén.
Amén.
Pueden gritarme mucho, tanto que ardan orejones, pero para callarme van a sudar a montones. Vidalita, Vidalita, contra machitos cabrones, esos que hacen las guerras, capitalismo, y dan golpe. Vidalita, Vidalita, contra obispo y patrones. Aprenderán de a despacio, lo entenderán de empujones. No es la venganza una amiga, es decantar los dolores. Para que surja otra vida, diversidad de a montones. Tal vez no entiendan mucho, porque de sol muto a luna. Abrir los ojos, gorriones, la miradita no es muda. Vidalita, Vidalita, Vidalita de otros tiempos, de muses y de sombras que a la luz van desvistiendo. Vidalita, Vidalita, Vidalita de este tiempo. De niñitos y niñitas que puedan ir eligiendo.
Qué lindo nos coplea Susy Shock, artista trans sudaca, dice ella, mientras reivindica su derecho a ser un monstruo y algunos se quedan para siempre en el medioevo.
Tomo posesión de estas tierras y mares y todo lo que contienen.
Dicen que la Edad Media termina justo acá, cuando llegan estos. Pero quiso seguir, parece, porque hay vidas medievales que quieren cambiar futuro por pasado, pero acá también hay vidas que conocen lo que cuesta vivir. Hay vidas oscuras que dicen desde una banca, ni siquiera en la dictadura nos animamos a tanto. Y son cangrejos cruza con dinosaurio, pero hay vidas que cada día serán más libres. ¿Y acaso no haya dos vidas, sino una doble moral, como dijo la luchadora y periodista Luciana Péquer? Hay vidas ricas y hay vidas pobres, y pareciera que la cosa podría no ser tan despareja, o al menos las mujeres en la calle hicieron que todo esto se vuelva más visible, más caminable, más contable, más vivible. No vamos a caer en los periodos de la humanidad y tampoco hará falta descubrir lo que es un pensamiento medieval, porque no hay más que parar la oreja y esas voces nos rodean enseguida. Pero esa Edad Media que termina con la llegada a América y después la conquista nos da una pista, ¿no? Los españoles que nos cayeron a los pueblos americanos venían con ese medioevo en la cabeza y en la espada, con academias y descubrimientos y todo, pero también con algunos atrasos y con la brutalidad de la Inquisición. Pizarro, Cortés, Garay, los primeros invasores, ¿qué tendrían para decir? Porque la ciencia nos dice que la Edad Media terminó allá, pero la muchachada se había venido para acá. Y puede ser que para algunas cosas lleguemos un poco más tarde en América, como en los pueblos de Argentina, donde debemos llegar a algunas novedades cuando ya pasaron de moda. Pero ese medioevo recién llegadito no era ningún avance, ¿no? Y si no era un avance en el 1500, imagínate ahora. Año 2018. Yo pensaba que los autos iban a volar, que íbamos a escribir sobre el aire. Y mira vos, me encuentro con cangrejos por todos lados que van para atrás. Y para atrás, decía mi abuelo, ni pa' tomar envión, mijo.
En una clínica.
Condenar a una mujer a que lleve una vida en el vientre 9 meses puede terminar en una adopción o puede terminar en que la mujer se encariñe y se arrepiente y adopta al hijo. Pero lo único que no puede terminar es en una eliminación de la vida.
Una madre entra a sesión de ecografía, fruto del amor, un niño soñado. Otra madre entra tras hacerse una ecografía, triste, desanimada, por una violación. El médico mezcla las dos. Una era por violación, la otra era por el amor. Díganme ustedes, ¿pueden decirme cuál es fruto de una violación? ¿Cuál es fruto del amor? Imposible. Deberían hacer magia.
Y lo cierto es que en Argentina por año lo que murió el año pasado fueron 31 mujeres por abortos clandestinos. Esto representa el 0.025% de causa de muerte femenina en la Argentina. Estamos hablando del 0.025%. Toda muerte es una tragedia, sin lugar a dudas. Pero si nos queremos abocar a lo que dicen que es una política de salud urgente que necesita la Argentina, esto no tiene ningún color de urgencia. Yo veo que no hay ninguna urgencia real, no les importa a las mujeres. Si les importaran las mujeres, estarían usando pañuelos verdes, por ejemplo, por las 525 mujeres que el año pasado murieron por deficiencias nutricionales, por falta de comida. 525, que nadie habla de esa. Ese no es un problema de salud pública, ¿no?
Siempre hay que defender la vida desde la concepción, desde que el óvulo se une con el espermatozoide, no forma parte del cuerpo de la madre, sino ya es otra vida adentro del cuerpo de la madre. Supuestamente tendría que estar segura adentro y no tendríamos ni siquiera que estar... Se tendría que ni siquiera cuestionar el tema del aborto, digamos, porque es vida adentro del vientre de la madre y no es parte del cuerpo de la madre.
Si alguien no quiere ser madre y por una cuestión que X quedó embarazada, la posibilidad de que ese chico se geste, esa persona no se le coarte la vida, porque yo, a mí lo que me parece impresionante es sentirse con el derecho a hacerlo, digamos, yo no me siento con el derecho a hacerlo. ¿Y qué pasa si esa chica durante 9 meses, acompañada, con todas las cosas que necesite, puede dar a luz y puede dar ese chico a la cantidad de parejas, personas solas, familias, que quieren adoptar y que lo que más quieren adoptar son bebés recién nacidos?
No creo que sea una cuestión de mujeres solamente. Cuando ocurre un embarazo no deseado, muchas veces la decisión también tendría que ser del hombre. Así como el hombre en una situación normal de cuando existe un hijo es responsable por los alimentos y es responsable por la manutención del hijo, también tiene alguna palabra si ese hombre es un novio o es un esposo, con lo cual el hombre también aborta en el caso de que la mujer aborte.
Quiero pedirte que pongas al bebito en tu agenda. Colga al niño de tu balcón.
¿Saben lo que van a lograr con esto? Las chicas de 12 o 13 años que tienen hijos en general de un tío, de un hermano o del padre. Lo que van a lograr, o de un patrón, o del hijo de un patrón. ¿Saben una cosa? A esas mujeres las van a llevar al hospital y las van a hacer abortar a esas niñas legalmente.
Sin nombre van a resucitar en tu realidad, en tu realidad. Sé que vendrás soportando el silencio más a buscarme las manos y vos me besarás. Y se alzará de tu piel sobre el hambre y la ruina de hoy este rencor que beberás hasta sangrar, sangrar, hasta sangrar, sangrar. We'll be right back. los aullando ves, sus mundos deshechos van a quedar atrás, sin poder amar, sin querer amar. Y se alzará de tu piel sobre el hambre y la ruina de hoy este rencor que gritará. Creíste en tu Dios y en tu voz y tu angustia no puede más. Me mirarás en la sombra y solo verás un cuerpo más. Verás un cuerpo más. Tendrás tu terreno, tu tumba, una vida entre piedras pulidas. Tendrás mi labio entre marcos, mis voz y mis brazos serán un horizonte imposible sin edad.
Siempre dijimos, casi como un manifiesto, que nos gustan las pequeñas historias, los universos chiquitos dentro de la historia grande. El cuento común, cercano, como semillita de eso que hay que contar, más allá o más acá, pero hay que contar. Hace un tiempo, en una de las juntaderas del equipo de La Tierra con las compañeras y los compañeros, de esas que hacemos para ir hilando los capítulos del programa y ver cómo encaramos la cosa, uno de los temas que se propuso fue el de hoy, ¿no? Ideas de piedra, pensamientos medievales, cangrejos que nos quieren hacer ir para atrás, frases oscuras, palabras de otro tiempo, sería. Una vieja puerta de madera que rechina al abrirse y se asoma todo el pasado ese del que no hay que hablar. Y claro, uno de los debates que este país tenía pendiente desde hacía años era el aborto. Y en medio de ese avance social en torno a ser cada vez más libres, este momento llegaría y, para no esquivarle al bulto, habría que contestar algunas cangrejeadas que tenemos hoy y que iban a salir del viejo mundo de una manera o de otra. Con voces más nuevas, puede ser, más nuestras, contestaríamos nosotros y nosotras, más bajas, voces que caminen el día a día de esta tierra. Cuando se debata el aborto en el recinto y en la calle, tendremos representantes medievales y no quedará otra que, sencillamente, contar historias, pensamos, y bien cercanas, ¿no? Bueno, Beatriz, hacedora de La Tierra detrás de mis ojos, nos contó su historia. Sí, sí, su historia chiquita, como decimos, pero que se hace grande, ¿no? Cuando era una piba ella de primaria, con más miedo que ganas de crecer, con más preocupaciones de guita, en semejante inocencia, que los deseos y el disfrute. Por eso es un buen momento para que ella, Beatriz, la que creció y hoy cuenta historias, nos cuente la suya. Vas a ver que nos vamos a sentir como más cerca de algo.
Tengo 54 años. Mi paupérrima educación sexual arrancó finalizando la primaria en el normal número 7, Escuela Pública para Niñas. En algún momento de la cursada, las pibas de séptimo grado recibimos una clase especial que dieron voceros del laboratorio Johnson & Johnson para, de paso, auspiciar su producto Modes, toallitas femeninas. Durante la hora nos hablaron del aparato genital femenino, su función reproductora, la menstruación y las medidas de higiene en esos días. Desde el fondo del aula, un proyector lanzaba diapos con dibujos y fue apareciendo nuestro interior pélvico en corte longitudinal, frontal, a tamaño macro. Se agregó la conformación orgánica masculina, también macro, también longitudinal, pero con vista perfil. Útero, trompas de Falopio, óvulos, espermatozoides, escroto, todo diseccionado del mismo modo croquis con que veíamos las flores y las ranas en ciencias naturales. Así recibí las primeras herramientas sobre mi cuerpo. Mi volverme señorita ocurrió más adelante, promediando la secundaria, tenía 15 años. Estaba esperando el subte en alguna estación de la línea B cuando me vino. Mi único conocimiento al respecto era lo aprendido en esa clase, donde además nos dieron un cuadernillo rosado y una muestra de modes. La educación informal hizo lo suyo, como también meter miedo. Un embarazo era el cuco que ciñó el aprehenderme de mi cuerpo. El fantasma que cubría cualquier interacción con otro cuerpo, cualquier intento de amor. Y así anduve, con más miedo que deseo, en los tiempos que las hormonas bullen, esquivándole al devenir.
$2,000.
$2,000 fue la respuesta tranquilizadora que me dio mi terapeuta cuando todavía no tenía 20 años. Era el precio que en alguna clínica coqueta de Barrio Norte costaba un aborto sin riesgo. Fue, a partir de esa sesión, mi meta. Ese monto implicaba mi libertad, mi independencia, ante un hecho fortuito. Con mi terapeuta apareció otro Johnson, su colega Masters y el libraco sobre sexualidad. Ya no eran croquis, eran ilustraciones de escenas. Con esa información afronté mi primera relación sexual, mientras juntaba los 2,000 verdes para no depender de nadie. La vida siguió, laburé mucho y pude ahorrar más que esos 2,000 primeros. Lo ahorrado devino en proyectos que fueron saliendo mejor o peor, pero siempre, ante el todo o nada, resguardé 2,000, sin saber si pasado el tiempo era la cantidad necesaria para un aborto. Nunca tuve el deseo de ser madre. 30 años. Durante 30 años permaneció la pesadumbre hasta que la biología me dio changüí. ¿Cómo no estar a favor de la despenalización del aborto? ¿Cómo no estar a favor del derecho de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas? Es justo y necesario que se promulgue la ley que garantice a las pibas, a las jóvenes y a las mujeres adultas interrumpir un embarazo que no desean atravesar. Es justo, es necesario que el universo, en manos de quienes nos gobiernan, se haga cargo de que somos seres con el potencial orgánico de anidar vida. Pero la decisión de llevarlo a cabo es nuestra. La decisión es nuestra. Debe serlo.
No sé por qué vos te empeñas en someterme a tu forma de ser y de actuar. No me interesa toda tu estabilidad, tu hipócrita moralidad, esa resaca patriarca. Programación va a caotizar. Soy como un virus que te forzará a resetear. Tu sistema solo podrá operar bajo leyes de verdad. Tendremos que reiniciar usando diferentes pies.
Y es así, empezamos a andar con otros pies, porque es urgente por lo menos cambiar el paso y si podemos, seguirles el ritmo a ellas. Y va a haber que apurar el tranco, me parece, porque son de andar ligero las del pañuelo. Del otro lado, la lentitud, lo viejo, lo que se arrastra, la no verdad. La Fundación Huésped hizo un informe donde analizó las afirmaciones medievales de algunos ejemplares antiabortistas. Escúchate esta, apenas el 15% de estas afirmaciones dichas en los debates y en los plenarios del Congreso son verdaderas. Claro, la militante y periodista Mariana Carvajal nos cuenta que los expositores que hablaron en contra de la despenalización y legalización del aborto argumentaron casi a boca de jarro. 60 estudiantes de Derecho de la UBA analizaron la veracidad de lo dicho por los cangrejos. Solo el 15% de los datos que dieron son verdaderos. El 52% son falsos, el 7% dudosos y el 26% de las afirmaciones de los antiderechos resultan inchequeables. Sospechamos que el medioevo es medio mentiroso, ¿no? Por eso nos vamos para el otro lado, donde el monitoreo nos muestra que 92% de las fundamentaciones de quienes defendieron la interrupción voluntaria del embarazo son verdaderas. Apenas el 8% resulta difícil de chequear y ninguna es falsa ni dudosa. Y acá estamos del lado cierto, del lado de las pibas que luchan contra ese medioevo. Las mujeres, las madres, las hermanas, las amigas, las comadres, las tías, las vecinas, las primas lejanas que no se conocen y las hijas, sobre todo. Y atajen atajadores porque vienen, ¿eh? Entonces, que sean ellas las que cuenten que sí, que se puede transformar la realidad. Sofía Vélez, Paulina Sef, Sofía Isis, Camila Martínez, Ofelia Fernández, y Dolores, y Barbie, y Liliana, y Agostina, y Mayra, y hasta puede que no importen los nombres ya, porque cuentan y salen por todas, por quienes pueden estar en estas calles repletas, pero también por las que van a la plaza de su pueblo, a la calle principal de su ciudad o a la esquina del barrio. Ellas cuentan, y yo les creo.
Diputadas, senadores y senadoras. El primer proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo se presentó en este Congreso en 1937. El sexto, el 30 de junio del año pasado. Hasta ahora nunca lo trataron. Simplemente lo dejaron caer, como quien tira disimuladamente un papel a la basura. Ustedes ya saben que en Argentina se realizan 500.000 abortos clandestinos por año y que por día una mujer muere por las consecuencias de esos abortos sin ley. Ustedes ya saben que la clandestinidad del aborto, además de generar negocios millonarios, genera impunidad sobre las consecuencias de una mala praxis. El resultado, la salud pública recibe a más de 70.000 mujeres al año que deben ser hospitalizadas por las complicaciones de esos abortos sin ley. Lo que quizá ustedes no sepan es cómo las mujeres se practican un aborto sin ley en este país y desde hace muchísimos años. Estamos aquí para reparar esa falta de información.
¡Nosotras estamos presentes!
¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos acá!
¿Y dónde estuviste, guerrera?
Estuve escondida, estuve esperando por ti, por vos, por mí, por vos.
Tengo el pañuelo verde del aborto porque estoy a favor del aborto legal, seguro y gratuito. El aborto en cualquier lugar, que también se habilite la producción pública del misoprostol.
El aborto legal es una deuda de la democracia porque que el aborto se mantenga en la clandestinidad es un problema de derechos humanos porque miles de mujeres mueren por esto y porque creo que es parte de la lucha.
Antes, hace un tiempo atrás, también no se podían hablar del aborto porque llamaban asesina. Particularmente, practiqué dos abortos en mi vida y entonces estoy militando a favor del aborto. Lo hago junto a mis hijos, tengo 4 hijos, y estamos ellos y yo convencidos de que el aborto tiene que ser legal.
Que hay que concientizar de que no podemos seguir perdiendo chicas en los abortos clandestinos.
Que es un tema de salud, que es un tema que el Estado lo tiene que tratar sí o sí. Y esto de que a pesar de que te digan cosas malas, y yo, el hecho de que se esté hablando ahora me parece que está generando un cambio. Y cada vez que pueda, poder mirar a la cara a otro y decir, yo aborté.
En las escuelas. abuelas. Estuvimos siempre en las calles, estuvimos cada martes enfrente de este Congreso reclamando por lo que nos es propio. Somos las que esperan en vela el resultado de esta votación, porque somos las que abortan. Y ahora les toca a ustedes concedernos la posibilidad de decidir, batallar contra esta opresión y legalizar el aborto en la Argentina. De lo contrario, ser conscientes de que nos están mandando a morir a su guerra y sin pedirnos permiso. Yo creo que donde se enuncia en primera persona hay indefectiblemente una ausencia de derechos. Pero una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma. La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras. Y lo único más grande que el amor a la libertad es el odio a quien te la quita.
Las pibas ya elegimos.
Ni el Estado, ni un médico, ni un juez, ni tu familia, ni tu docente, ni la iglesia.
Nosotras abortamos, nosotras decidimos.
Porque es nuestro derecho.
Por esto, porque queremos ser dueñas de nuestro cuerpo, queremos vidas dignas, vivibles, básicamente queremos ejercer nuestra autonomía.
El aborto legal es un derecho, digamos, a decidir sobre el cuerpo y además es un derecho al acceso a la salud pública.
O sea, que el aborto pueda ser en hospitales regulados, con los médicos capacitados, médicos y médicas, médiques, capacidades, pero también que tengamos las mujeres el acceso, no solamente las mujeres, sino las personas gestantes, entrarían los varones trans también, la posibilidad de poder realizar el aborto con pastillas también, que el Estado se tiene que hacer cargo.
El aborto es ilegal, pero se hace. Las mujeres se mueren, y las mujeres que se mueren son las que no tienen plata para pagar el aborto.
El Estado es responsable de las pibas muertas.
No es una cuestión moral el aborto, sino una cuestión de salud pública.
Es ahora, es esta ley, son ustedes y es la historia, la de todo un país y sus mujeres. Y si es una cuestión de fe, las mujeres somos la religión en la que tienen que creer. Créanos, somos mujeres luchando por nuestros derechos, por nuestra libertad. Somos mujeres encaminadas hacia una igualdad. Somos mujeres pariendo una ley. Vamos a hacer que nazca.
¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea?
¿Quién va a detenerte?
¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea?
¿Quién va a detenerte?
De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica. Tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica. Hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica. Irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica. Pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá. ¡Wow! Hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene lencería erótica. Se pone romántica un poco, afónica un poco. Histriónica, te enferma de forma crónica. Primero te da forma, después te deforma. De tanto que sabe te informa, con pocas normas. Piensa en la reforma, Transformers se transforma. Y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila. Te forma atea, gracias a Dios es atea. Gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica.
Sin bikini con química, te lo dice.
Con química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen, pero no sofoquen, de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen, y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken, somos adultos pero hay versiones, muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude, por aplaudir público, bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas, por eso yo, 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 y voy, el voto a nulo me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente violenta, cuando sea presidenta Argentina se reinventa, de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. De tan histérica histórica, de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica. Voy a ser presidenta.
¿Dónde nos íbamos a quedar si no era acá, en medio de su marea verde? Una marea que nos lleva, que nos hace flotar para ver un poco más allá. Mujeres y mujeres y mujeres que vinieron a gritar por más derecho y a cantar por más libertades. Y no hace nada poco que se juntaron, sino que se vienen abrazando desde hace más de 30 años, construyendo, por ejemplo, en los encuentros de mujeres, otra forma de llevar la política, más federal, más autónoma y más en la calle, ¿no? Resulta que entre tantos medievales y cangrejos, ahora se nos llenó de pibitas, de adolescentes, de hijas, con pañuelos verdes en el cuello y en las muñecas, y los dedos en B, o los puños cerrados, o simplemente las dos manos abiertas al cielo. Las hijas dirigen la batuta, dicen, y los grandes cambios parecen así recién nacidos. Y es posible que no sepamos del todo hoy, ahora mismo, qué va a venir después. Seguramente quedará mucha más lucha con esta alegría de hoy, pero mientras las escucho siento que esto recién empieza. Y está bueno, ¿no? Así ahora nos mostraron que se puede dar vuelta la taba, que la historia se hace luchando, jugándosela y no esperando que alguien venga a iluminarnos. La historia está acá, nos dicen. Es hoy y vinimos a hacerla. Y por la fuerza que traen, mi amigo, vinieron para quedarse. Hicieron este capítulo de La Tierra Detrás de Mis Ojos Beatriz Capese, Sil Morbillo, Mora Seoane, Yamila Galicer, Sofía Lobisek y todas las pibas que no quisieron ir hacia atrás. Acompañamos y aprendimos Juan Pablo Berch, Ezequiel Vera, Nicolás Crespién, Puchero García y Román Solsona. Nos lleva a la marea y nos lleva para adelante. Chao.
tus sueños.